Canda Show con Rafael Candanedo.
Estamos invitándolos para que participen en esta conversación formal y al mismo tiempo informal de hechos que ha vivido pues la periodista Carmen Boy Marciac, una persona que ha estado vinculada pues a la comunicación, al periodismo, también a la política, también a la comunicación política, y es una persona que cuando hay que contar la historia de la comunicación, del periodismo y de la política en Panamá, hay que prestarle pues atención. Yo estoy muy contento de poder compartir con ella esta noche y quiero agradecerle muchísimo a las personas que se están uniendo a nuestra conversación a través de mi cuenta en Instagram, canda.rafa.8, y también a las personas que van a escucharlo a través del podcast, a través de Noticias de Panamá, también a través de nuestra galería aquí justamente en Instagram. Decía que Carmen Boy pues es una persona, una periodista, una comunicadora que ha estado pues vinculada a muchos hechos y a ella y bueno, a mí también, aunque no estamos hablando hoy de mí, nos tocó pues cubrir aquel episodio del 10 de mayo de 1989, cuando un grupo de varilleros atacó políticos importantes de Panamá, de la oposición en ese momento, en el área de Santana, del Parque Santana, muy cerca del Parque Santana, y esas personas pues resultaron heridas de ese caso. El que más llamó la atención fue el de Billy Ford, que apareció todo ensangrentado. ¿Estás, Carmen? Bueno, esperamos a Carmen Boy Marciac. Ella se está uniendo pues a nuestra conversación. Teníamos problema allí con el audio, pero vamos a ver si lo solucionamos y comenzamos pues esta conversación. Carmen tuvo pues la oportunidad de estar allí muy cerca de los líderes pues civilistas que fueron atacados por una turba, por varilleros, muy cerca de la iglesia de Santana, el 10 de mayo de 1989. Ahora se están cumpliendo, pues, 33 años de aquel acontecimiento, y bueno, estamos esperando a Carmen para que se una a esta conversación y poder hablar de ese y otros incidentes y también de su vida, cómo quedó metida en la comunicación, cómo quedó metida en el periodismo, cómo quedó involucrada también en la política desde muy joven, casi, yo diría casi adolescente, y cómo pues todo eso ha significado pues una experiencia de vida para Carmen Boy, que es un nombre que a muchas personas pues les suena, les dice mucho. Comencemos, Carmen. Carmen decía, bueno, hacía una breve introducción, decía que tú has estado muy vinculada al periodismo, a la política, a la comunicación, desde casi que eras adolescente, y bueno, de eso podemos hablar después, pero ahora me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de tu testimonio del 10 de mayo de 1989. Yo en ese tiempo laboraba en una agencia de noticias, Associated Press, estuve en el Parque Santana, vi desde alguna perspectiva lo que ocurrió, y yo sé que tú tuviste pues de repente hasta mejor mirada que yo y tienes otra perspectiva, ¿no? Así que, ¿qué es lo que pasó ese día? Que, por ejemplo, New York Times publicó en primera página la fotografía de Billy Ford ensangrentado, que Paris Match puso como portada justamente a Billy Ford, y es una fotografía que es icónica, es paradigmática de toda una época en Panamá. Quiero agradecer mucho a las personas que se han unido y a quienes van a tener la oportunidad de ver esta conversación a través de podcast y a través del medio digital Noticias de Panamá. Adelante, Carmen, bienvenida.
Muchas gracias, profesor. ¿Me escucha?
Sí, escucho perfectamente.
Sí, por supuesto, claro que recuerdo, y lo recuerdo como que hubiese sido ayer, profesor. Sí. Antes que nada, darle las gracias por este espacio y esta entrevista, que es muy importante porque las juventudes ahora no conocen esa parte de la historia. Sí. Pero vamos a ese día 10. Ese día 10, desde tempranas horas, teníamos la sede, las oficinas de la nómina del lado civilista en el hotel ejecutivo, y se estaba programando a qué hora se iba a salir hacia la porque la marcha era hacia la presidencia, a exigir que se respetara el triunfo de la nómina del lado civilista, y poco a poco fueron llegando al punto de partida que siempre fue, pues generalmente fue la iglesia del Carmen, y la nómina encabezó. Me recuerdo perfectamente que eran ya las 4 de la tarde y la cantidad de gente, de agrupaciones, de universitarios, bueno, de todas partes, venían conformando la muchedumbre para ir hasta la marcha, y empezamos a caminar, y usted veía los balcones por toda la Vía España, por todos lados usted veía a la gente desde sus casas tocando cacerolas en apoyo a la nómina que había triunfado. Poco antes de llegar a la Plaza 5, a la plaza, sí, 5 de mayo, ya le habían avisado a la nómina que encabezaba la marcha, que habían en la Plaza de Santana varilleros y paramilitares y personas de civil esperando para atacar a los pacíficos marchantes. Pero realmente nosotros jamás imaginamos, quizás fue un poco de inocencia de nuestra parte, el pensar que se iban a... que iba a haber pueblo contra pueblo, pues que iba a llegar a ese grado, y pues teníamos la gente muy entusiasmada y nuestros candidatos ya convertidos en presidente y vicepresidente, y de repente cuando llegamos un poquito antes de lo que era antes el bazar francés, antes de llegar al Parque de Santa Ana, pues entonces empezaron a ponerse agresivos los que estaban allí, las personas que estaban dispuestas a no dejarnos pasar hacia la presidencia de la República, y empezó el forcejeo, y evidentemente se veían con varillas, con palos, con insultos. Logramos identificar un idioma que no era el español, no era español, pero tampoco era inglés, y pensamos que había gente infiltrada ahí de otras nacionalidades. Cuando empezó el forcejeo, porque teníamos al expresidente Guillermo Endara, que en paz descanse, y a sus dos vicepresidentes también, pues, de frente y dispuestos a caminar, y empezaron los tiros al aire. Yo venía un poco más atrás con un grupo de periodistas. Empezaron los tiros, al principio pensamos que eran salvas, pero no, y empezaron a romper los vidrios de los carros con lo que tenían a la mano, y de repente fue tan impactante cuando se oyó ese sonido ensordecedor de la bala que apuntó a pocos metros el carro del señor Ford, matando, porque fue matando a su conductor, y al picarle la camisa en ese momento, habían bajado al otro seguridad del carro y lo habían molido a golpes y lo habían puesto en la acera, y el hombre pedía, y una confusión muy grande, la gente corría despavorida por donde podía, por los callejones, la bajada de Salsipuedes, mucha gente que cayó y rodó, y entonces los paramilitares repartiendo golpes, y es la histórica foto que usted ha observado y que muchos observan, sobre todo para estas fechas, cuando van empujando, porque lo sacaron del carro al señor Ford y lo empezaron a empujar y a golpear, y para llevarlo y subirlo a una a un camión, pues de esto, los plachotas, el señor Arias Calderón, lograron sacarlo rápidamente, también por uno de los callejones, y al señor, al expresidente Dara, pues le rompieron la cabeza, pero fue horroroso, fue como que de repente usted no sabía, no entendía qué estaba pasando, por qué estaba pasando, por qué de una acciones tan violentas, pueblo contra pueblo. Yo, muchos dijeron, algunos periodistas internacionales me preguntaban si es que ellos estaban drogados, no podría aseverarlo, pero fue impactante, fueron horas de angustia y mucha gente que resultó herida, que la gente, que el panameño común no sabe.
Sí.
Y otros que fueron detenidos y entonces el señor Forque se lo llevaron y finalmente pues después lo liberaron, pero fue trágico, trágico, trágico.
Sí.
Realmente
Carmen,
es algo...
Esto fue el 10 de mayo de 1989, hace exactamente 33 años, se van a cumplir mañana 33 años, y esto
es.
Ocurría 7 días después de las elecciones del 3 de mayo, que
Así
en las
es.
que ganó de manera abrumadora esa nómina que presidían Dara, Arias Calderón y también Ford. Y ellos lo que estaban pidiendo en ese momento era que se reconociera ese triunfo. Y
así
creo
es.
Que el día siguiente o... Sí, al día siguiente o días después, las elecciones fueron anuladas. Y
es
bueno,
correcto.
Después de la invasión, que fue meses después, allí se aceptó que quienes habían ganado, pues era la misma señora Yolanda Pulice, que fue la que anuló las elecciones, que estuve el día que las anuló, ella también... fue la que dijo que el que había ganado era Endara, por eso lo recuerdo exactamente, por el 70% de los votos. Pero bueno, Carmen, este es uno de los muchos episodios que ocurrieron en aquella época. Yo creo que es importantísimo que nosotros recordemos esto, no para maltratarnos psicológicamente, sino para no volver a repetir los errores. Yo tuve algún tiempo la oportunidad de ir a hablar a la Comisión de la Verdad, que hizo una actividad en el Museo del Canal, y yo dije justamente eso, o sea, nosotros hicimos todo para que hubiera una invasión, o sea, a nivel interno. No es que nadie aquí fue a pedirle, los Estados Unidos saben cuándo invaden y cuándo no invaden, pero aquí no hubo, digamos, vamos a decir, la hidalguía ni la madurez para vencer políticamente, y claro, estábamos, era... terminando con un régimen dictatorial que no es tan sencillo, ¿no? Pero a mí me gustaría justamente en esa línea, y quizás eso es lo que me gustaría, tú comenzaste casi adolescente en este trabajo de periodista, ¿cómo tú llegaste al periodismo, a la comunicación de una manera clandestina, con mucho coraje? Dices que el periodismo no se hace sin coraje, tú desde el primer día comenzaste a hacerlo con mucho coraje, y además hasta en la clandestinidad. Explícanos un poquito, ¿cómo tú llegaste hasta allí a comenzar a hacer esto? ¿Tuviste algún familiar que te inspiró? ¿Cómo llegaste a eso, Carmen?
Creo que es bueno, importante. Sí, le voy a comentar un poquito. Yo inicié en el periodismo en el año 85, la primera oportunidad fue en el Diario El Siglo, que después se convirtió en mi casa de por vida prácticamente. Sí. Pero del 85 al 87 ya había ciertos malestares, ya habían sucedido varias cosas que iban sumando, ¿no? La gota de agua, hasta que en el 87 las declaraciones del señor Díaz Herrera, por las razones que las haya dado, detonan la situación, y sale un pueblo enfurecido cuando escucha esas declaraciones, y empieza el cierre de medios, empiezan a cerrar los medios, empiezan las protestas, hasta que ya no hubo ningún medio democrático o de oposición en ese tiempo que pudiera ejercer ese rol tan importante de informar. Fue un día cualquiera, yo estaba, como ya no tenía los periódicos, habían cerrado El Siglo, luego, después de cerrar El Siglo, el único que quedaba abierto todavía era un periódico que manejaba el señor Luis Palacios, el recordado sí. Luis Palacios, y me dio la oportunidad, pero tampoco, al par de semanas lo cerraron también. Sí. Entonces ya no había, entonces... Lo que hice fue dedicarme pues a ir a la Cámara de Comercio, donde ahora podemos decir estuvo oficinas de la Cruzada Civilista en el sótano, a buscar información para llevarla a los barrios, a mi comunidad. Y un buen día alguien se me acerca y me dice: Carmen, estamos necesitando una corresponsal aquí en Panamá para Radio Impacto de Costa Rica. Yo le dije: yo misma soy.
Sí.
Usted sabe que cuando uno está joven, uno tiene ese ímpetu, ese deseo de saber, de conocer, de estar. Y así es como empiezo yo. El tema es que eso lo teníamos que hacer muy clandestinamente. Ya algunos periodistas se habían ido afuera del país a ver qué podían lograr, pero aquí no había. Nada más teníamos la emisora que a las 10 de la noche y luego a las 4 de la mañana la gente sintonizaba para escuchar, para una voz de Centroamérica y el Caribe, para el mundo, estas son las informaciones desde Panamá. Y empezábamos a transmitir. ¿Cómo lo hacíamos? Buena pregunta. No podíamos hacerlo a la luz pública, no podíamos, en ese tiempo no habían celulares todavía. Entonces nos tocaba ir a teléfonos públicos. No, tampoco. Nos tocaba ir a teléfonos públicos e instalar lo que se llaman unos cables de la grabadora, porque usábamos grabadoras todavía, hacia destornillar la bocina del teléfono, conectar esos cables que se conocen como lagartos y pasar la grabación hacia Costa Rica, hacia la emisora donde la grababan y la transmitían. Eso lo hicimos en diferentes lugares, en la Universidad Nacional, donde casi nos agarran. Otra de las veces fue, por ejemplo, en el Hotel Ejecutivo, que hoy por hoy tengo que darle mi reconocimiento a esos trabajadores de esa época, a Alfred, a la señora Felicia, que estuvieron allí siempre apoyándonos. Y así era como nosotros transmitíamos. Algunas veces nos reuníamos en la casa de un grupo para poder ordenar bien entrevistas que teníamos que hacer para poder enviar. Y no me pregunte cómo, pero bueno, el G2 era así, tenía su equipo de investigación y casi nos agarran allí y logramos salir, agarraron a un compañero, pero después lo soltaron. Y así fue como nosotros día a día, todos los días, hasta el último día, nosotros informábamos a Panamá y el mundo.
Sí, el G2 para los que, bueno, hay jóvenes también, personas o que no recuerdan, que no vivieron en esa época, que el G2 pues era la policía secreta y que estaba detrás pues de cualquier iniciativa de este tipo. Me gustaría ir un poquito atrás. ¿Cómo llegaste al siglo, Carmen? Y si esa experiencia del siglo de 2 años, me dijiste, de 85 a 87, ¿cómo te sirvió para tu trabajo? O sea, ya eras entrevistadora, ya sabías hacer las noticias, todo eso sirvió. Y anteriormente, tú habías ido a la universidad, que habías estudiado, que habías hecho, ¿cómo te ficharon en el siglo?
Bueno, yo estudié en la universidad en Costa Rica. La verdad
Sí.
que le tengo que ser sincera, mi primer gran deseo era la medicina. Yo quería ser doctora y luego cardióloga, pero como yo soy tan inquieta, doctor, y yo pensaba, bueno, pero voy a tener que estar estudiando toda la vida, porque todos los días la vida hay que capacitarse, y más en esa
Sí.
profesión. No, voy a estudiar derecho, que también me gusta y puedo ayudar a la gente. Siempre enfocada en profesiones que pudiese ayudar a la gente, porque eso sí lo tenía muy claro,
Sí.
ayudar a la gente. Después pensé, en esa época, obviamente, estamos hablando, tenía que 18, 19 años. Pensaba, bueno, no, porque entonces cuando cambian los códigos y las leyes, tengo que aprendérmelas otra vez. No. Y un buen día, yo estaba trabajando en una oficina de abogados del señor Roberto Arias, que falleció hace poco, y él me dijo: Carmen, tú deberías estudiar periodismo, porque todo lo que yo te mando a investigar, tú lo buscas. Y me quedé con eso, con el tipo me fui a estudiar, regresé, no tenía muy claro si iba a seguir la carrera, porque yo siempre pensé que el periodismo es una profesión muy ingrata y muy mal pagada, siendo así. Bueno, pero un día el periódico El Siglo sacó una noticia incorrecta de un familiar y yo estaba furiosa, mi familia estaba furiosa y yo dije, yo misma voy a ir allá y voy a decirles las cosas. Y me voy para allá, quedaba en Paitilla detrás de la Nunciatura Y pido hablar con el dueño del periódico, el señor Padilla Vélez. Y cuando yo tengo al señor enfrente, que era un señor alto, yo le empiezo, sí, porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé qué. El señor Padilla Vélez tenía un carácter fuerte, pero bueno, se me quedó observando y me dijo, tú no quieres trabajar aquí. Y yo me, sí, y yo me quedé pensando unos segundos y yo, bueno, está bien. Y ahí empezó, entonces, al principio me mandaban, pues, como a todos los recién llegados, a los cuartos de urgencia y a las corregidurías, pero eso no era lo mío, porque, pues, cuando yo iba, usted sabe que allá, pues, va a encontrar casos tristes, casos dolorosos, gente que no tiene los recursos, y uno quedaba sacando de su bolsillo, yo, no, aquí me voy a arruinar yo cada vez que vaya. Y me pedí que me cambiaron a nacionales, de repente un día hice una entrevista política y les gustó el estilo y entonces me enfoqué más por el tema político, aunque sigo desarrollando algunos otros. Y esa es la forma en que llegué.
¿Recuerdas a quién entrevistaste, ese político, esa persona? ¿Recuerdas quién fue?
Bueno, sí, fue Noriega.
¿Noriega?
Sí.
Cuéntame.
Resulta que él tenía una reunión en lo que era la autoridad portuaria en el edificio Dorchester.
Sí.
Y ya estaban dándose los casos y me dice Padilla Vélez, que en paz descanse, vaya para allá a ver qué está pasando y me trae la noticia. Bueno, yo estaba molesta porque, pues obvio, yo veía lo que estaba pasando y no estaba de acuerdo. Pero tenía que ir. Llegué, nos pusieron en un salón donde no había aire acondicionado y yo, joven al fin, con mi carón, porque tenía mi carón molesto, y él estaba sentado al frente y se me quedaba observando. Y de repente me dijo delante de todo el mundo mientras esperaban, ¿qué le pasa? ¿Está brava? Pensé 5 segundos, yo, bueno, tampoco me puedo salir con una respuesta de las mías porque es el general y corro peligro. Y yo le dije, no, lo que pasa es que aquí hace calor. Y él me dijo, ¿y de qué medio es? Y yo le digo, del siglo. Y me dice, ah, del amigo Padilla. Y le va bien. Y ya está, hasta ahí llegó mi tolerancia. Me paré y le dije, recuerdo clarito, le dije, me va bien y nos pagan a tiempo, porque ya no les estaban pagando a tiempo a los empleados públicos.
Sí.
Y bueno, entonces él nada más me miró, me senté, al rato nos sacaron a todos, los demás periodistas decidieron irse, pero yo me quedé hasta el final. Y lo esperé 2 horas y media, 3, hasta que salió y le hice la entrevista. Y ese fue el techo de ese día siguiente en el periódico.
Sí, el techo, bueno, para los que no saben, es la noticia principal, ¿no?
Sí, la de portada.
De portada del periódico. Y ese día que tú sentiste que te iban a detener porque estabas transmitiendo desde la Universidad de Panamá, ¿recuerdas detalles de qué es lo que ocurrió? ¿Qué te hizo pensar que eso iba a ocurrir?
Claro, estábamos frente a la Facultad de Arquitectura, estábamos el compañero Blas Julio, que ya falleció, y yo, estábamos transmitiendo, y de repente empezamos a ver que ciertas unidades nos estaban rodeando de civiles, y yo le digo a Blas, cierra y vámonos, y cerramos, y cuando íbamos a empezar a correr, el compañero quedó como congelado, ya yo había corrido unos metros, y cuando miro y veo que no sigue, regresé, lo agarré y lo jalé, y empezamos a correr por toda la universidad, y ellos venían, pero logramos escabullirnos. Esa fue una de las primeras veces,
sí,
porque
sí.
También llegaron a ir a mi casa de madrugada, bueno, donde vivía con mis padres, y la del hotel ejecutivo, que yo creo que también fue muy, muy, muy riesgosa, estaba transmitiendo de noche en los teléfonos públicos del ejecutivo, y
si
el
estaban
operador.
Afuera, si estaban
No,
enfrente o dentro
no,
del ejecutivo.
Adentro, detrás de la recepción, antes
Detrás
de
de la
subir las
recepción,
escaleras,
sí, correcto, correcto.
sí. Allí,
Sí.
entonces, cuando de repente el operador de cabina de Costa Rica me dice, cierre y váyase de allí. Como
Ajá.
yo sabía que no me reconocerían, porque cuando yo llamaba por operadora yo daba otro nombre,
sí.
Yo quería ver quiénes eran, entonces yo crucé al frente del ejecutivo, ahí quedaba la Mary Lynch, y me
Sí,
senté ahí
Mary
donde
Lynch.
había, sí, y me senté allí donde unas chicas siempre se sentaban de noche, pues. Y
Sí.
los vi llegar en su Land Cruiser 4x4, eran como 7, se bajaron, miraron, y yo mirándolos acá al frente, y como no me encontraron ahí, entonces se fueron. Pero yo le soy muy sincera, profesor, si usted me preguntara a mí, ¿cómo yo me escapé? ¿O cómo yo no caí en manos de ellas?
Una cuestión, ¿tú simulaste ser de las chicas de la noche, de las prostitutas, para salvarte y ver qué es lo que estaba pasando? Eso es lo que
Sí,
entiendo.
no, lo que ocurre
O
es
sea,
que...
yo podría titular para el siglo: Carmen Boy simuló ser prostituta para, ¿cómo se dice? Para ocultar al G2. No sé.
Carmen Boy se convierte en chica de la noche, diría yo.
Chica de la noche, ajá, sí.
Sí, no, yo más que para poder verlo, lo mío era curiosidad, ya le digo, era
Sí.
un ímpetu propio de la juventud, que yo quería ver quiénes eran.
Sí.
Y fíjese qué curioso, que años después, cuando entro a trabajar en gobierno, una de esas unidades resultó ser el seguridad del funcionario con el que yo trabajaba.
No, ¿cómo va a
Y
ser?
sí,
¿Y tú lo
después me
reconociste
dice,
o él te conoció? Hablaron,
no,
que cómo, cuenta.
dice, él me reconoció cuando le dijeron, cuando su jefa le dijo, vamos al ministerio porque hoy entra Carmen, voy a trabajar. Y él recordó el nombre porque después me contó y muy buena persona, me dice, por culpa suya yo estuve un cuadro de 30 días porque nos mandaron a
Sí.
buscar para agarrarla allí en el Ejecutivo y me lo detalló todo y resulta que no la pudimos agarrar ni ahí, ni cuando, mire cómo es esto, ni ahí, ni en el edificio Cromos, que también nos fueron a buscar, ni en la marcha de la iglesia del Carmen, de
¿Cuál
Cristo
era
Rey.
el edificio Cromos?
Ese era el edificio, bueno, todavía está allí, al lado de la caja de ahorros, aquí en Vía España, en Vía
Sí,
España.
correcto,
Allá hay
ya.
un edificio y ellos resultaron que ellos subiendo por un elevador y yo bajando por el otro. No
Ajá.
tuvieron la precaución de agarrar los dos elevadores. Por eso siempre
Sí.
pienso que es la mano de Dios.
Sí. Pero andaban detrás de ti.
Sí, estaban como perros furiosos. Lo que ocurre también es que cuando ellos se meten a la Cámara de Comercio, porque hay que recordar que ellos descubren que la Cruzada Civilista tenía oficinas en la Cámara de Comercio.
En el
Y
sótano.
antes de... Sí, y antes de yo pasar a trabajar con con Radio Impacto de Costa Rica, yo estaba ya trabajando con la Cruzada Civilista. Y
Sí.
ellos se metieron esa noche y abrieron las gaveteros y obvio ya había una copia de mi cédula y así fue que me rastrearon y llegaron a mi casa tarde, pero cometieron el error de llamar a mi casa como a las 11.
Sí.
Y mi mamá me pasa el teléfono y me dice, te llaman, y cuando la persona del otro lado se hace pasar por una amistad mía y me dice, no, es que estoy en la ciudad, me quedé y a ver si puedo ir a la casa de tus padres a dormir allá porque es peligroso. Yo le dije, ni tú eres fulanito, ni te vas a venir a quedar a dormir aquí. Ya yo sabía lo que venía y
Sí.
hablo con mi madre y le digo, mamá, si alguien viene o llama, tú dile que yo no estoy aquí, que yo soy absoluta, que yo entro y salgo como me da la gana. Y hablé con mis
Sí.
vecinos. Y ellos me escondieron hasta las 5 de la mañana cuando llegaron con armas a mi casa, los paramilitares o las unidades del DNI, no sabría decirle quiénes eran, y gritaban, Carmen Boy, sal por tu bien. Y ya yo había era bajado a la casa de mi vecino, trepado en la muralla y a correr toda la muralla hasta huir de ahí. Pero no me agarraron, gracias a Dios.
Terrible, Carmen. ¿Y cuándo fue esto? ¿En qué fecha más o menos?
Las declaraciones de Díaz Herrera fue en el 87, en junio del
Sí, en junio.
87. Eso pudo haber sido a finales del 87, principios del 88.
El día de las declaraciones yo estuve. Fue el 6 de junio del 87. Yo fui uno de los periodistas que en ese tiempo estaba trabajando en ACANEFE. Posteriormente
Sí.
me fui a trabajar a Associated Press. Pero el. Lo que quería preguntarte es, en Radio Impacto, ¿cuánto tiempo estuviste laborando
Bueno, en
en
Radio Impacto estuve poco más de un año,
ese trabajo?
como
Sí.
desde el año 88 hasta el 89, quizás diciembre del 87 y entonces hasta el 89.
Ajá. ¿Y ya para la época de la invasión y eso, estás vinculado a Radio Impacto o no?
Sí, totalmente, totalmente. Yo seguía mandando mis informaciones desde Panamá todas las noches y qué bonito, le voy a contar una anécdota hermosa. Hace unos años atrás yo estaba en un almacén recorriendo Santana precisamente y no sé por qué entró a un almacén y hablo y la persona me dice, usted era la voz que escuchábamos. y la persona vivía en el extranjero y me dice, sí. Yo la escuchaba todas las noches o todas las madrugadas. Y bueno, qué bonito saber que pudimos cumplir con este trabajo, con esta misión de informar.
Sí, Carmen, ¿y el seudónimo que usabas cuál era?
Bueno, yo usaba el nombre de una miembro del PRD.
Sí.
Cuando llamaba por operadora. Julieta de León.
Julieta de León. Uh-huh. Ajá. Esa es la que reportaba.
Sí. Sí, esa era.
Y Carmen, ¿tú qué sabes de Radio Impacto? Yo escuché, nunca estuve muy, muy claro y nunca he investigado, realmente debía haber investigado, pero decían que Radio Impacto era financiada como Radio Martí por los Estados Unidos, por la CIA, que esa emisora había sido puesta con recursos de Panamá que fueron congelados. ¿Qué tú sabes de eso? ¿Qué oíste hablar de eso?
Bueno, le puedo decir que en torno a los recursos no sé, pero sí sé que fue un apoyo que en ese momento los Estados Unidos puso a disposición de Panamá, ya que no había ninguna ventana que permitiera informar al mundo lo que acontecía, todos los horrores, porque hubo muchos, muchos casos terribles, muchas cosas que la gente no sabe, mucha gente maltratada, mucha gente que murió, muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces sí. necesitábamos una ventana y precisamente pues esta fue la puerta que se abrió.
Sí, interesante. Bueno, Carmen, ¿y después qué pasa después de Radio Impacto? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué ocurrió? Bueno, después estuviste ya en el gobierno. En todo ese tiempo estabas más bien en un medio de oposición. Ahora sí. Entra. Bueno, y el Siglo también era visto como oposición. Lo cerraron, ¿no?
Es
en
correcto.
En la época de Padilla Vélez, él era, en ese momento que tú estuviste allí en sus primeros años, él era oposición, era independiente, era gobierno, como...
Bueno, en un principio, no estaba muy definido, pero cuando empezó, cuando se dieron las declaraciones de Díaz Herrera, el periódico tomó el lado de donde debía estar, el lado del pueblo, ajá, ¿verdad?
Y entonces, por eso lo cerraron,
sí, y bueno, sí. Fue terrible, pero déjeme decirle que después que pasa esto, yo me regreso. Y viene un periodo nuevo, pues un florecimiento de una nueva etapa para el país. Yo regreso al diario El Siglo, que entonces, por ahí los primeros meses estuve en casa de un compañero de apellido Insunza, y finalmente después lo ubican en Obarrio, en Obarrio. Sí. Y estuve allí por un par de meses cuando entonces surgió la oportunidad de ir a trabajar con el gobierno del expresidente Guillermo Endara. Y ahí
bueno,
estuve,
en ese momento era presidente.
Sí, ya había tomado posesión.
No, digo, el gobierno del presidente Endara, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. Y entonces sí. Ahí estuve, pues. Y posterior a eso regresé al periódico. Usted sabe que la sangre llama.
Sí.
Y yo la verdad es que lo mío había sido esa pasión por defender la libertad, la justicia, la democracia, esa pasión por ayudar a la gente, porque un medio de comunicación también sirve para ayudar a la gente que no tiene voz.
Claro.
Entonces, luego, posteriormente de eso, en el año 2009, ya casi con 28, 29 años trabajando en el periódico, decido que es hora de hacer otra cosa. Y entonces voy a trabajar a la administración del señor Martinelli, y posteriormente, después de salir de la administración del señor Martinelli, decido pues entonces independizarme y crear mis propios periódicos digitales y dar asesorías en comunicación y relaciones públicas, que es lo que estoy haciendo.
¿Cuáles son tus periódicos digitales, tus medios digitales?
Sí, Carmen. tenemos panamahoy.com y decisionespanamá.com.
¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Explícanos un poquito.
Bueno, hay dos particularidades de ambos, y es que en ninguna hay crónica roja. No porque esas cosas no pasen, porque sí pasen.
Sí.
Pero yo pienso que ya estamos saturadísimos de sangre, de morbo, y ya eso hay en otros lados, como para seguir metiéndole a la gente eso. Y la diferencia, por ejemplo, Decisiones Panamá es mucho más político, ya que eso es lo que va por mi vena, y pues Noticioso Nacional mientras Panamá Hoy, perdón, y Decisiones Panamá es un diario que se enfoca más en las buenas noticias que no hay en Panamá, porque lamentablemente sí, para muchos medios de comunicación las buenas noticias no venden. Sí. Pero necesitamos saber que hay cosas buenas en el país. Entonces, Decisiones sí. Panamá se dedica más que nada a las cosas buenas, interesantes. Por ejemplo, en estos días estuvimos en una universidad donde nos dimos cuenta que de los inventos que están haciendo los estudiantes ahí, inclusive también en la tecnológica, y que no sí. salen a la luz, pero que pueden competir con cualquier otro ciudadano en el planeta en cuanto a inventos. Y próximamente van a salir esas entrevistas. Y yo creo que es hora de que Panamá también se merezca sus buenas noticias.
Por supuesto. Carmen, me quedé con la curiosidad. ¿Qué te decía tu mamá de toda esa época de clandestinidad, de dificultades? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Qué comentario alguien te dijo que quisieras compartir en este momento?
Bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer muy callada, muy pausada. Más bien yo recuerdo que cuando empezamos con el tema de la sedición y a ir a las marchas y a las protestas, mi papá, en ese afán de protegerme, un día me dijo, porque yo iba para la marcha, como todo el mundo, vestida como civilista para todas las marchas, a protestar y ya en mi cinta, y mi papá tratando de frenarme, me dijo, si te vas, no regreses. Y yo me fui y regresé, por supuesto. Sí. Pero realmente
fue más bien, como tú dices, para protegerte, no es que te estaba echando, sino
no,
fue una forma
de tratar de ver si me controlaba para que yo no quiero, pero exacto. no era mi deber como panameña. Yo nací en Costa Rica, pero soy panameña, sí. Y era mi deber como panameña ir allá a las calles a hacer lo que estuviese en mis manos para sí. Para aportar a eso.
¿Tus padres son panameños, pero se fueron a vivir a Costa Rica, es así?
Sí, mis papás son panameños y en un tiempo de trabajo mi papá recién empezó, pues tuvo que ir para allá y pues así fue como yo estuve allá, pero casi que regresé para acá, recién nacido. Sí.
¿Y tu primaria dónde la hiciste? ¿En qué escuela?
Aquí en el Colegio Internacional de María Inmaculada, la primaria y la secundaria.
Ajá. Y la universidad, entonces,
en
volviste
Costa Rica.
A Costa Rica, sí.
Sí.
Ah, muy bien, o sea que tú tienes, de alguna manera tienes un pie allá en Costa Rica que ahora tiene nuevo presidente, ¿no? El presidente Rodrigo sí. Chávez, que
es correcto,
tomó posesión, es correcto. Justamente ayer tomó posesión, ¿no?
Es correcto, no, ayer,
no, una,
muy solemne, sí, muy sobria.
Sí, muy muy sobria y, bueno, una esperanza y todo eso. Cuéntame un poquito, Carmen, tú... Creo que de las mujeres que se, ¿cómo se dice?, se avienta al análisis de la política y todo, creo que eres de las pocas. Yo veo que en otros lugares, veo canales internacionales, periódicos internacionales, y siempre hay mucha mujer en el comentario político.
Es
en
correcto.
Panamá siento que no es tan común, y a veces yo he querido en estas entrevistas que siempre hacemos de política internacional y todo eso, y te voy a invitar. Analizar la política, pero desde la perspectiva de las mujeres, que siempre es interesante. ¿Cómo tú estás viendo el panorama político de Panamá? O, dicho de otra manera, ¿cuál es el balance que tú haces de estos 30 y tantos años de democracia que tenemos? ¿Cómo lo ves? ¿Tú has entrado en la desilusión? ¿Tú crees que hay una perspectiva de salir adelante? ¿Cómo estás viendo el 24?
Bueno, tendríamos que ver que en todos estos años, para empezar, todos estos años siempre van a ser mejor que vivir en dictadura. Con sus fallas y sus aciertos, siempre va a ser mejor, mejor. Entonces, yo podría decirle que ha habido de todo un poco. Yo no puedo decir que el gobierno del expresidente... Ernesto Pérez Valladares fuera malo, porque hay que reconocer que para dirigir un país se necesita carácter, se necesita carácter. No puedo decir que el expresidente Endara fuera muy suave, porque fue un presidente muy querido, quizás no tenía la facilidad de oratoria, pero yo no lo escogí para que hablara bonito, Yo le escogí para, sí, yo le escogí para que nos devolviera la democracia y conjunto con ese retorno de la democracia, pues empezamos a florecer. Y es así, todo gobierno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas o negativas, digámosle negativas.
Sí.
Y también podemos decir que muchas veces muchas personas que le van a decir lo que creen que él quiere oír o van a decirle aquello que les conviene para que no se moleste con él. Y yo creo que ese es el error. Ese es el error. Nosotros tenemos que aprender a hablar claramente y el que sea el mandatario, el presidente, tiene que aprender a escuchar, que no siempre va a escuchar lo que le gusta, pero que es precisamente esas recomendaciones las que van a ayudarlo a hacer un buen gobierno, a diferencia de otros. Actualmente, pues el presidente Cortizo ha tenido que enfrentar, y tenemos que reconocerlo, ha tenido que enfrentar una situación mundial como lo es la pandemia, que ha afectado a todos los países, en todos los campos, en el económico, en el social, en el educativo. Pero yo pienso, yo vislumbro hacia el 2024 unas elecciones muy movidas, muy movidas, ya con la participación de otros grupos que no son los tradicionales, con un panorama donde pues tenemos algunos casos de presuntos aspirantes que tendrán que aclarar y que es definitivamente que pueden cambiar el rumbo de las cosas. Tenemos yo pienso que tenemos buenos candidatos. Tenemos buenos candidatos.
Sí, una pregunta, Carmen. ¿Periodismo o política para ti? ¿Qué prefieres?
Política.
Política. De la política se pueden hacer más cosas, ¿verdad? Que desde el periodismo, ¿no?
Puedes ayudar en el periodismo, pero en la política siempre puedes abarcar más para ayudar a más personas.
Ajá.
Tienes los recursos para ayudarlas, que en el periodismo lo puedes quizás colaborar con tu pluma, con tus entrevistas, quizás tocando puertas, pero ya a un nivel macro, definitivamente que en política puedes ayudar a más gente, si de verdad está en tu corazón hacer eso.
De tu paso por la política, ¿qué recuerdas bueno? ¿Qué te gustó de la experiencia que tuviste en política del 9 al 14, ¿no?
Bueno, yo pienso que de lo que más recuerdo con cariño sería precisamente eso, el haber podido observar que puedes ayudar a más personas, que cuando tú tienes un puesto de cierta jerarquía, tú puedes usarlo bien para ayudar a los demás, para trabajar por el país, para que las personas tengan esperanza. Y que no se quede solamente en sueños, sino que se concreten. Yo creo que eso es lo primordial. Me gusta también recordar que desde esos puestos las mujeres podemos empoderarnos más todavía y podemos todavía tener más fuerza a la hora de hacer nuestros planteamientos. Debemos dejar ya de lado esa idea de que la mujer es para la casa o para fregar. Recientemente me tocó observar cómo un representante le decía a una funcionaria que ella estaba mejor en su casa cocinando, que debía estar en su casa cocinando. Lastimosamente, pero así es.
Carmen, justamente sobre el tema de la mujer, las mujeres en Panamá hoy, y creo que eso es notorio, se han preparado mejor, han estudiado mucho, hay un grupo de mujeres muy, donde yo te veo a ti también, muy aguerridas, muy, muy dueñas de su nariz, y sin embargo, tú ves que en los cargos más altos hay pocas mujeres, no hay tantas mujeres ministras, no hay tantas mujeres diputadas, y hablemos de ese cargo. Me gustó una ley que no recuerdo que una diputada la propuso, que es que en las directivas de organizaciones donde hay recursos públicos o mayoría pública, haya una cantidad de mujeres. Porque en algunas ni siquiera hay, o sea, como que los hombres se organizan solo para que haya varones. ¿Cómo tú ves esa situación y cómo tú crees que se podría superar?
Pero yo pienso que lo primero que hay que hacer es sacarse el chip ya de una vez de que las mujeres solamente están para atender el hogar. Las mujeres pueden atender el hogar, pero también pueden trabajar y también pueden aportar. Aquí hay mujeres valiosísimas. Y yo siempre cito a mi muy querida doctora Rosa María Brito, excelente, a una doctora Gloria Moreno de López, y así mujeres que realmente han sido preparadas y que con ese carácter y esa fuerza lograron hacer la diferencia, lograron destacar. Entonces, es solamente que la gente entienda que la mujer también merece un espacio de donde pueda también colaborar. Yo creo que eso sería lo primero. Y lo segundo, pues, mire, fíjense qué curioso, en algunos cursos que yo he estado participando, cuando hablamos con las mujeres, les preguntamos, bueno, pero tú te ves en algún día en un puesto de jerarquía, siempre nos dicen, no, lo que pasa es que no nos dejan, no nos dejan, y no nos dejan, pero ¿quién no te deja? Entonces, una me dijo una respuesta que me quedó pensando, dijo, la sociedad, ni siquiera el hombre. La sociedad que te enmarca y te etiqueta como mujer, casa, hombre, política y trabajo. Y eso tiene que cambiar, porque las mujeres son capaces. Y se ha descubierto, y no quiero que me malinterpreten, se ha descubierto que la mujer tiene una mayor capacidad a la hora de ocupar un puesto público. No estoy diciendo que sea el hombre sea malo, sino que todavía es mayor capacidad. Entonces, ya es hora que lo demostremos, ya es hora de que Panamá saque esos valores que tenemos dentro del género femenino y les den esa oportunidad, y que en las nóminas, en las directivas, haya una mujer que sea el balance para que las cosas funcionen bien, hacer las cosas bien.
Bueno, quiero agradecerte muchísimo, Carmen, esta conversación. Ojalá la podamos seguir en otra oportunidad. Una historia interesante. ¿Te arrepientes de algo o volverías a hacer lo mismo? ¿Cómo?
Bueno, yo creo, profesor, que volvería a hacer lo mismo.
Aunque estuvieras expuesta, a hacer... aunque tuvieras que disfrazarte allá frente al hotel.
Lo haría, créame que sí.
El hotel, ¿cuál era el nombre?
El Ejecutivo, el Ejecutivo.
Sí, exacto. ¿Lo volvería a hacer?
Definitivamente que sí, sobre todo cuando pasó esa época y mis sobrinas aún chiquitas, pequeñas, me decían, tía, cuéntanos otra vez la historia de la dictadura. Y eso es algo, profesor, que ojalá podamos llevar adelante, que nuestros libros de estudios se registre esa parte de la historia. Porque ocurrió, eso no fue una fábula ni un cuento de Walt Disney, eso fue una realidad que vivimos. Y no podemos dejar que eso se pierda, porque fueron hombres y mujeres valerosos que enfundaron la bandera de la libertad y hicieron lo que tenían que hacer para lograrlo.
Bueno, quiero agradecerte muchísimo, Carmen Boy Marciac, nacida en Costa Rica, panameña, de padres panameños, panameña. Y que tiene esta historia pues tan especial. Cada uno va forjando su historia, uno ni sabe cómo, pero de repente hay una historia interesante que la estamos compartiendo con las personas que se han unido a esta conversación, y además va a quedar pues en YouTube a través del medio digital Noticias de Panamá, y también aquí en el archivo pues de Instagram, de mi cuenta, canda.rafa.8. Muchas gracias, Carmen.
Buenas gracias noches. A usted y saludos a todos.
Canda Show con Rafael Candanedo.